Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The Philippines government says the death toll from Typhoon Haiyan has risen.
El gobierno de Filipinas afirma que la cifra de muertes del tifón Haiyan se ha elevado a 3.621 personas. Naciones Unidas había dicho inicialmente el jueves que había más de 4.000 muertos, pero más tarde declaró estar revisando el número. La cifra precisa aún no es clara, ya que continúa habiendo cadáveres en descomposición en las calles. En Tacloban, el jueves enterraron varios cuerpos en una fosa común. Un funcionario de desastres dijo que la medida era temporal. Renato Romero afirmó.
Right now, what we're doing is this, say, temporary, collective mass grave.
Ahora mismo lo que estamos haciendo es una fosa colectiva temporal. Es temporal porque todos estos cadáveres tienen que ser enterrados para darles un entierro decente y dignidad para los muertos. Así que es un entierro temporal para el proceso de identificación futuro.
Según la ONU, más de 11 millones de personas han sido afectadas. El director de operaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, John Jing, afirmó que la ayuda se centrará tanto en los sobrevivientes como en las víctimas mortales. John Jing declaró.
There are estimated 660,000 people that have been displaced.
Hay alrededor de 660.000 personas que han sido desplazadas por el tifón y ahora todos nuestros esfuerzos están, por supuesto, centrados en movilizar una respuesta rápida y a gran escala. Hay zonas enteras que han sido completamente destruidas, de modo que intentamos asegurarnos de que los sobrevivientes estén bien mientras nos ocupamos de los cadáveres. Ambas son prioridades y hay equipos en el lugar ocupándose de eso y enviaremos más equipos.
Teams are on the ground dealing with that, and more teams are underway.
Many Filipinos, both inside and outside the country, are mourning family members killed by the storm.
Muchos filipinos, tanto dentro como fuera del país, están sufriendo la pérdida de sus familiares muertos en la tormenta. Una mujer evacuada describe la pérdida de su hija. Mujer evacuada. Tan solo unos minutos, apenas unos minutos, y todos nos hubiéramos salvado, pero sin querer solté la mano de mi hija. Creo que se sacrificó para que yo pudiera escapar fácilmente. Sabía que si continuaba llevándola, ambas nos ahogaríamos. Muchos habitantes de Tacloban y otras zonas remotas aún no han recibido la ayuda tan necesaria en medio de las persistentes lluvias, calles bloqueadas y otros problemas causados por la destrucción. Naciones Unidas, mientras tanto, lanzó un pedido de 300 millones de dólares para ayuda. En unas declaraciones en Manila, la directora de ayuda humanitaria de la ONU, Valerie Amos, dijo que las Filipinas se enfrentan a su peor crisis en la historia. Valerie Amos. Esto es una gran calamidad para Filipinas, un país que este año ya ha visto tantas crisis, pero sin duda esta es la más mortífera y destructiva. Si bien es demasiado pronto para predecir la futura escala de la destrucción, es claro que las necesidades son enormes.
Appearing with the United Nations, Amos, Filipino.
En una declaración junto con Amos, el ministro filipino de Asuntos Exteriores, Alberto del Rosario, agradeció a los donantes internacionales por brindar ayuda, pero también emitió un pedido para tomar medidas en contra del calentamiento global, declarando que el cambio climático había empeorado la escala y la potencia del tifón. Ministro filipino de Asuntos Exteriores, Alberto del Rosario.
Ante la devastación, queda claro que se necesitará mucha ayuda y asistencia, y agradecemos a la comunidad internacional por su generosidad y apoyo constantes. La escala y potencia sin precedentes de Yolanda, un tifón que apareció muy tarde en el año, es una clara demostración del patrón de cambio climático. Ya sea que el mundo lo reconozca o no, esto es una manifestación del cambio climático.
The Philippine Foreign Secretary's comments come as the country's lead climate negotiator.
Al momento de los comentarios del ministro filipino de Asuntos Exteriores, el principal negociador del clima del país, Nadarev Yevsanyo, continúa en huelga de hambre para demandar medidas sobre el cambio climático. Sanyo habló el pasado martes en la cumbre de cambio climático de la ONU en Polonia. Nadarev Yevsanyo dijo:
Ese mecanismo de pérdidas y daños acordado, con todo lo esencial en términos de manejo de riesgos, evaluación de pérdidas y daños, podemos brindar compensaciones para los países que sufren pérdidas y daños por el cambio climático. También queremos ver claridad y números claros sobre promesas financieras y formas de implementación.
En la víspera de la cumbre, un grupo de activistas por el medio ambiente realizó una protesta en el centro de Varsovia. Kelly Dent. El cambio climático está provocando hambre y afectando la producción de alimentos. Por eso estamos aquí en el inicio de las negociaciones de clima en Varsovia para exhortar a los gobiernos a que actúen de forma urgente para detener el cambio climático. Queremos que se reduzcan las emisiones y queremos que haya financiamiento para que las personas más pobres de los países en desarrollo puedan adaptarse y hacer frente a los efectos del cambio climático que ya están sintiendo. En la más reciente señal potente del calentamiento global, un iceberg antártico del tamaño de Singapur se dirige al mar tras haberse desprendido de un glaciar en julio. El iceberg podría causar problemas en el transporte marítimo internacional. Nuevas cifras muestran que este año va camino a ser uno de los 10 más cálidos desde que se comenzó a llevar el registro. Jeremías Languasa, de la Organización Meteorológica Mundial, comentó los hallazgos en el marco de la Cumbre del Clima de la ONU en Varsovia, Polonia. Dijo que el calentamiento global produce climas extremos. Languasa afirmó.
The year 2013 is already on course.
El año 2013 ya está en curso para estar entre los 10 más cálidos desde que los registros modernos comenzaron en 1850. No podemos en esta etapa atribuir un solo tifón al cambio climático. Lo que sabemos, por supuesto, es que el cambio climático afecta a los niveles marinos y el aumento del nivel del mar. Y en segundo lugar, afecta a las temperaturas de la superficie oceánica y con este contexto, como saben, las tormentas son producidas por océanos más cálidos sobre los que se forman y por los que pasan.
Mientras transcurría la cumbre en Varsovia, el jueves, un poblado de Polonia Occidental fue sacudido por la explosión en un gasoducto que incineró hogares y mató como mínimo a 2 personas. Al menos otras 13 fueron heridas. Un testigo dijo que pensó que se acababa el mundo. Otra explosión el jueves en Texas del Norte provocó la evacuación de una ciudad entera. Los funcionarios dicen que los trabajadores perforaron accidentalmente en el gasoducto de Chevron cerca de la ciudad de Milford. No hay informes de heridos. Una enorme columna de humo negro y llamas se pudo ver desde millas a la distancia.
Mientras tanto,
the government of Somalia's semi-autonomous Puntland region is appealing.
El gobierno de la región semiautónoma de Puntlandia, en Somalia, está solicitando ayuda internacional tras un ciclón tropical en el que al menos 100 personas murieron el fin de semana. Según una declaración del gobierno, poblados enteros fueron destruidos y se perdieron más de 100.000 cabezas de ganado, lo que pone en riesgo el sustento de decenas de miles de habitantes locales.
Medio Oriente, Asia Central.
Human Rights Watch has accused the Syrian Air Force of using incendiary weapons dozens of times over the past year.
Human Rights Watch acusó a la Fuerza Aérea de Siria de utilizar armas incendiarias docenas de veces en el último año. Los supuestos ataques incluyen uno en la provincia de Alepo, al norte del país, en el que 37 personas murieron en una escuela. Un médico que asistió a las víctimas del ataque describió lo que vio. El doctor Saleya Hassan declaró.
La piel les colgaba. Estaba asistiendo a un paciente y era difícil determinar qué era piel y qué era tela, porque la piel literalmente le colgaba. Lo que vi en Siria en agosto es inusitado en términos de crueldad, de alcance de la destrucción, de la gravedad de las heridas que vi y también de la tragedia, de la falta de infraestructura para poder responder a este tipo de tragedias en el lugar.
Otro informe de Human Rights Watch publicado hoy detalla la terrible situación de las personas que buscan asilo tras haber escapado de violaciones a los derechos humanos en sus países de origen para refugiarse en Estados Unidos. Según el informe publicado junto con investigadores de la Universidad Seton Hall, Estados Unidos es el único país del mundo desarrollado que niega tanto un permiso de trabajo como ayuda del gobierno a las personas que buscan asilo. Una sobreviviente de violación de Ruanda afirmó que no pudo trabajar durante 4 años mientras su pedido de asilo estaba pendiente, una situación que te mata emocionalmente, afirmó.
Meanwhile, in Qatar, a UN expert is calling for reforms in the labor conditions.
Por otra parte, en Qatar, un experto de la ONU pide reformas en las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros. François Crépeau, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los inmigrantes, manifestó que los trabajadores extranjeros de Qatar viven en la miseria. François Crépeau dijo.
He visto las viviendas de los trabajadores inmigrantes y forman barrios marginales, y creo que ello constituye una mancha en la reputación de Qatar, que es el país más rico per cápita. Creo que Qatar no debería tolerar la formación de barrios marginales en su territorio, y existen medios para hacer mejor las cosas, probablemente relativamente rápido.
Qatar tiene el mayor porcentaje del mundo de trabajadores inmigrantes, con una mano de obra cuyo 90% proviene del exterior del país. El país era anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol en el 2022. En Israel, Avigdor Lieberman, de la línea dura de la derecha, ha sido restituido como canciller tras ser absuelto de cargos de corrupción. Lieberman es un aliado cercano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que mantuvo el puesto vacante para Lieberman durante el transcurso de su juicio por promover a un diplomático que lo puso sobre aviso acerca de una investigación penal. El retorno de Lieberman podría significar otro golpe a las negociaciones de paz con los palestinos que impulsa Estados Unidos y que Lieberman ha criticado abiertamente. Lieberman ha suscitado además acusaciones de racismo al sugerir, por ejemplo, que las zonas habitadas por ciudadanos árabes de Israel pasen a formar parte de un futuro Estado palestino y que, por su parte, Israel mantenga los asentamientos de Cisjordania.
Mientras tanto,
the Palestinian Authority says its delegation of peace negotiators has resigned over continued
Israel. La autoridad palestina sostiene que su delegación de negociadores de paz ha presentado su renuncia ante la permanente construcción de asentamientos por parte de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania. Las negociaciones de paz, que cuentan con apoyo de Estados Unidos, se restablecieron este año tras un periodo de tres años de estancamiento. Sin embargo, Israel continúa expandiendo sus asentamientos de viviendas en Cisjordania y ha anunciado recientemente que planea construir unas 24.000 nuevas unidades. Yuval Steinitz, el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, sostuvo que su gobierno nunca ocultó sus intenciones de continuar construyendo en tierras palestinas. Yuval Steinitz expresó:
Prime Minister Netanyahu made it very clear that we are going to release some prisoners, but
el primer ministro Netanyahu ha dejado bien claro que vamos a liberar a algunos prisioneros, pero que no se suspenderá la construcción en los asentamientos. No es solo teóricamente, vamos a construir en los asentamientos durante las negociaciones. No quiero decir que esto sea una especie de acuerdo, pero permítanme ser muy preciso. Esto fue comprendido claramente por las tres partes, los israelíes, los palestinos y los estadounidenses.
The Israelis, the Palestinians, the Americans.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu now says he'll reevaluate the new.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostiene ahora que reexaminará los nuevos permisos a fin de no distraer la atención de los esfuerzos por impedir un tratado nuclear con Irán.
Secretary of State John Kerry appeared before Congress Wednesday to urge a delay of new sanctions on Iran.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, compareció el miércoles ante el Congreso para solicitar la postergación de la votación de nuevas sanciones contra Irán. Legisladores de ambos partidos prometieron avanzar con una medida contra las exportaciones de petróleo iraníes, a pesar del reciente avance en las negociaciones entre Irán, Estados Unidos y otras cinco potencias mundiales. Kerry afirmó que las sanciones contra Irán perjudican las negociaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró:
en este momento tenemos la esperanza de que no se impongan nuevas sanciones por el simple hecho de que, si las hay, esto podría ser considerado como mala fe por la gente con la que estamos negociando. Podría destruir la posibilidad de lograr un acuerdo y, de hecho, podría terminar significando un retroceso en un diálogo que ha llevado más de 30 años lograr. Le pedimos al Congreso que dé una oportunidad a la diplomacia que intentó forjar para que dé resultados.
The Iran nuclear talks are due to resume in Geneva next.
Está previsto que la próxima semana se reinicien en Ginebra las negociaciones nucleares con Irán. Tras las declaraciones de Kerry, el gobierno israelí continuó ejerciendo presión contra lo que calificó como un mal acuerdo con Irán. Israel afirma que Occidente se prepara para flexibilizar hasta un 40% de las sanciones, lo cual ahorrará a Irán unos 20.000 millones de dólares. Según la agencia de noticias Reuters, Irán estaría autorizado a vender unas 7.000 millones de dólares en petróleo, químicos y oro, y quedaría autorizado además a importar alimentos, medicamentos y otras mercaderías por valor de 12.500 millones de dólares. En declaraciones efectuadas ante el Parlamento israelí, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió sobre la posibilidad de un ataque militar si el acuerdo con Irán sigue adelante al afirmar: llegaría al punto de decirles que un mal acuerdo podría llevar a la segunda opción no deseada. En una medida que impulsará las negociaciones de la semana próxima, Irán afirma que logró un acuerdo con el Organismo de Energía Nuclear de la ONU para ampliar la vigilancia Vigilancia Internacional. El acuerdo le dará al Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, mayor acceso a centrales nucleares en Irán, como por ejemplo su reactor de agua pesada. El director general de la OIEA, Yuyika Amano, sostuvo durante una visita a Irán que la hoja de ruta de las inspecciones se pondrá en práctica en los próximos 3 meses. En otra noticia de Irán, el viceministro de Industria del país murió de un disparo en Teherán. Se trata del primer asesinato de un alto funcionario iraní en años. En Irak, una serie de explosiones que tenían como blanco a fieles chiíes dejó un saldo de 41 muertos y más de 100 heridos el jueves. Los ataques fueron dirigidos contra chiíes que observaban el ritual religioso de Ashura. La violencia en Irak atraviesa su peor momento desde 2008. Al menos 5 personas murieron en Yemen en 2 ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos. Se describió a las víctimas como supuestos militantes de Al Qaeda de la provincia de Abyán, al sur del país. Mientras tanto, en Pakistán, cientos de personas se manifestaron en varias ciudades el viernes para protestar contra la guerra con aviones no tripulados de Estados Unidos. Los manifestantes de la ciudad de Peshawar bloquearon una de las calles principales para evitar la entrega de abastecimiento a la OTAN. La medida tuvo lugar después de un ataque en el que murió el líder del talibán pakistaní, Hakimullah Massoud, este mes, lo que puso en riesgo las negociaciones de paz con el gobierno pakistaní. En una entrevista, el líder de la oposición pakistaní, Imran Khan, acusó a Estados Unidos de poner en riesgo el logro de paz. Imran Khan.
If there was a chance of peace talks,
si existiera la posibilidad de mantener conversaciones de paz, deberíamos aprovecharla. Temo que, si bien el ministro del Interior hizo todo lo posible, estoy muy decepcionado por el modo en el que el primer ministro ha asumido todo el proceso de paz, porque esta debería ser su principal prioridad. Creo que los estadounidenses básicamente podrían haber matado a Hakimullah en cualquier momento, pero eligieron este momento para sabotear el proceso de paz.
The second international drone summit's taking place this weekend in Washington, D.C.
La segunda cumbre internacional sobre aviones no tripulados se llevará a cabo este fin de semana en Washington, D.C. Familiares de los asesinados por aviones no tripulados estadounidenses en Pakistán y Yemen se reunirán con críticos de los aviones no tripulados de Colpink y otras organizaciones. Entre aquellos que viajan desde Yemen se encuentra Faisal bin Ali Haber, un ingeniero cuyo sobrino y cuñado fueron asesinados en un ataque aéreo. En una carta al presidente Obama, Haber dijo que su sobrino era un oficial de policía, pero su cuñado era un imán que predicaba contra Al Qaeda. Escribió: con su muerte perdieron un potencial aliado. De hecho, gracias a la inmediata difusión del asesinato en la región, me temo que perdieron miles.
The Afghan government's reportedly abandoned a probe into the killings of civilians after being refused.
Según se informó, el gobierno afgano habría abandonado una investigación acerca del asesinato de civiles tras habérsele negado acceso a los soldados estadounidenses vinculados a los crímenes. La investigación se centra en la desaparición de 17 hombres capturados por fuerzas estadounidenses en la provincia de Wardak. Los cuerpos de 10 de las víctimas fueron hallados posteriormente enterrados en las cercanías de una base militar estadounidense utilizada por una unidad llamada GA Team. Un informe reciente publicado por la revista Rolling Stone afirma que las desapariciones y asesinatos podrían constituir uno de los más graves crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas de Estados Unidos desde la invasión liderada por ese país en el año 2001. Según Reuters, funcionarios de inteligencia afgana dejaron de investigar luego de que el ejército estadounidense rechazara una solicitud de entrevistar a los boinas verdes estadounidenses y sus intérpretes afganos.
En otras noticias,
un importante líder del grupo militante Haqqani fue asesinado el domingo por la noche frente a una panadería en las afueras de la capital pakistaní, Islamabad. La red de Haqqani es una fuerza fundamental en la insurgencia que actualmente está combatiendo las fuerzas estadounidenses en Afganistán. La víctima, Nasiruddin Haqqani, era el hijo del fundador del grupo, el hermano de su actual líder y uno de los principales recaudadores de fondos del grupo. Nadie se atribuyó la responsabilidad del asesinato.
Estados Unidos.
House Speaker John Boehner ruled out a vote on immigration reform before the end of the year and possibly.
El presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, John Boehner, descartó una votación sobre la reforma de inmigración antes de fin de año y posiblemente hasta la siguiente legislatura. El miércoles, Boehner afirmó que no permitirá negociar con el Senado sobre una medida que ofrezca a los inmigrantes indocumentados una vía hacia la obtención de la ciudadanía. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, afirmó:
la idea de que vamos a discutir un proyecto de ley de 1.300 páginas que nadie ha leído, que es lo que hizo el Senado, no va a suceder en esta Cámara. Y honestamente, aclararé que no tengo intención de jamás tener que dar una conferencia acerca del proyecto de ley del Senado.
El Senado aprobó un proyecto de ley bipartidista en junio, pero Boehner se negó a permitir una votación en la Cámara de Representantes debido a que no cuenta con mayoría de votos de los diputados republicanos. Sus comentarios del miércoles tuvieron lugar horas después de que le dijera a dos jóvenes activistas del grupo Dream que apoyaría la reforma de inmigración después de que lo abordaron en una cena en Washington. Si la reforma de inmigración no es sometida a votación este año, el Congreso tendría muy poco margen para aprobar la reforma en 2014 debido a las elecciones legislativas. El gobierno de Obama reveló que durante el primer mes desde su lanzamiento, las cifras de inscripción en el programa de salud que afronta varias dificultades son muy bajas. Poco más de 106.000 personas se inscribieron en el programa de salud en los sitios administrados por el gobierno y por los estados. La Casa Blanca había previsto inicialmente que el número de inscriptos durante el primer mes sería de 500.000. En una audiencia ante una comisión de la Cámara de Representantes realizada el miércoles, funcionarios del gobierno afirmaron que continúan las mejoras del sitio web del programa de salud federal. El principal funcionario de tecnología de la Casa Blanca, Todd Park, afirmó:
el sitio web está mejorando cada semana mientras trabajamos para mejorar su rendimiento, su estabilidad y funcionalidad. Como consecuencia de ello, cada vez más personas crean cuentas, se registran, solicitan cobertura y adquieren planes. Aún nos queda mucho para hacer, pero estamos avanzando cada vez más.
El subdirector de información de los Centros para los Servicios Medicare y Medicaid, Henry Chao, declaró:
subestimamos el volumen de usuarios que intentaría acceder al sistema al mismo tiempo en octubre e inmediatamente abordamos los problemas de capacidad en los primeros días para poder seguir trabajando activamente en mejorar el funcionamiento del sitio y generar una mejor experiencia para los usuarios.
Durante la audiencia del miércoles, el congresista republicano Darrell Issa afirmó que el sitio web de salud del gobierno federal plantea riesgos para la información personal de los usuarios. Los comentarios de Issa provocaron la respuesta del congresista demócrata Elijah Cummings. Congresista republicano Darrell Issa:
hackers, in fact,
es posible que los hackers ya hayan encontrado o encuentren pronto esas debilidades. Pronto podrían averiguar su número de seguridad social o su información personal porque no hubo una prueba de seguridad integral antes del lanzamiento del sitio.
Congresista Elijah Cummings:
ahora intentan usar el proceso de vigilancia del Congreso para alejar a los estadounidenses del sitio web al realizar nuevamente afirmaciones injustificadas sobre los riesgos que plantea a su información médica personal.
Documentos publicados por Edward Snowden demuestran que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, y su contraparte británica espiaron a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, la coalición de países que controla el mercado mundial del petróleo. La revista alemana Der Spiegel informa que tanto la NSA como el Cuartel General de Comunicaciones del gobierno británico, GCHQ por sus siglas en inglés, infiltraron la red informática de la OPEP. Entre los hallazgos, analistas de la NSA se enteraron de que Arabia Saudí había publicado cifras incorrectas de producción de petróleo. Der Spiegel descubrió que los clientes habituales de esa información eran la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía de Estados Unidos, que no tardaron en elogiar a la NSA por confirmar lo que habían sospechado durante años. La NSA también recibió permiso del Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera para espiar al gobernador de la OPEP de Arabia Saudí. Un ex agente del FBI ha sido condenado a 3 años y medio en prisión por filtrar información secreta acerca de una operación estadounidense en Yemen que fue publicada en un informe de Associated Press. La noticia de AP provocó la recopilación masiva de registros telefónicos de periodistas de la agencia por parte del gobierno de Obama, en lo que el presidente de AP denominó una amplia intromisión sin precedentes. El responsable de la filtración, Donald Sutherland, también fue condenado a 8 años más en prisión por acusaciones no vinculadas de pornografía infantil. En otras noticias, un juez de Manhattan que supervisó un reciente juicio sobre fraude contra Bank of America ha criticado al gobierno de Obama por no procesar a ningún alto ejecutivo por la crisis financiera. En un discurso pronunciado esta semana, el juez Jed Rakoff criticó la declaración del fiscal general Eric Holder de que es difícil procesar a los bancos ya que hacerlo podría perjudicar a la economía. El juez Rakoff afirmó a un juez federal que presta juramento para aplicar la ley en forma igualitaria a ricos y pobres: esa excusa, a veces llamada la excusa de los demasiado grandes para encarcelar, es perturbadora, honestamente, por lo que dice sobre la aparente indiferencia del Departamento de Justicia a la igualdad ante la ley. El juez Rakoff dijo que Holder se refería al procesamiento de instituciones y agregó que en lo que refiere a procesar a directores de bancos, la excusa acusa resulta totalmente improcedente. La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, también criticó a los grandes bancos al afirmar que algunos tienen una aparente falta de respeto por la ley, los reglamentos y la confianza pública. Los votantes de la ciudad de Broomfield, Colorado, aprobaron la prohibición de la polémica técnica de extracción de gas natural conocida como fracking o fracturación hidráulica. Los resultados iniciales mostraban que la prohibición había fracasado, pero ahora los funcionarios dicen que fue aprobada por 17 votos. Las cuatro ciudades de Colorado que decidían sobre la prohibición al fracking en las elecciones de noviembre ya han aprobado estas medidas. El mundo. En Colombia, un trabajador de Nestlé recibió disparos que le causaron la muerte luego de que su sindicato recibiera amenazas de muerte por parte de un grupo paramilitar de derecha. El fin de semana, Oscar López recibió 4 disparos en un bar local de manos de un desconocido armado. López y otros trabajadores del sindicato habían llevado a cabo una huelga en una fábrica de Nestlé en el marco de la lucha por derechos de organización sindical. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los miembros de un sindicato. Un informe reciente efectuado por 2 legisladores estadounidenses concluye que solo el año pasado 22 sindicalistas fueron asesinados por su actividad sindical. En Camboya, la policía antidisturbios reprimió hoy violentamente a trabajadores de la industria textil. Al menos una mujer murió y otras resultaron heridas durante la represión. Reuters informó que 37 personas fueron arrestadas. Los trabajadores de la fábrica que suministra prendas a las marcas H&M y Gap exigen mejores salarios y mejores condiciones laborales. La protesta en Camboya ocurrió un día después de que la policía de Bangladesh lanzara balas de goma y utilizara cañones lanzagua contra miles de trabajadores de la industria textil que salieron a las calles a exigir mejores salarios. La manifestación provocó el cierre de más de 100 fábricas. Los pedidos de mejores salarios y mejores condiciones laborales en la industria textil bengalí aumentaron desde que más de 1.100 trabajadores murieron tras el derrumbe del edificio de una fábrica textil en el mes de abril.
En Rusia, the 30 people detained in a Greenpeace protest against Arctic drilling were placed on a train bound.
En Rusia, las 30 personas detenidas durante una acción de protesta de Greenpeace contra la perforación del Ártico fueron puestas a bordo de un tren con destino a centros de detención en San Petersburgo el lunes, en un viaje de casi 1.300 kilómetros desde la norteña ciudad de Murmansk, donde se encontraban detenidos previamente. Los 28 activistas y 2 periodistas enfrentan cargos por vandalismo que podrían conllevar hasta 7 años de prisión. Sin embargo, Greenpeace sostiene que los cargos por piratería mencionados anteriormente y que implicarían una condena aún mayor, nunca fueron oficialmente desechados. Por otra parte, el esposo de la integrante de Pussy Riot, Nadia Tolokonikova, afirma no haber recibido noticias de su esposa durante más de 3 semanas, desde que las autoridades dijeron que sería transferida a una colonia de detención en las profundidades de Siberia. Tolokonikova había denunciado condiciones de esclavitud en la colonia penal de Mordovia, al este de Moscú, en la que se encontraba recluida previamente. Su esposo sostiene que la nueva colonia penal se encuentra casi 5.000 kilómetros de distancia. Expresó además al periódico Los Angeles Times que el sistema se está vengando de ella por su rebeldía contra la ilegalidad reinante. La están torturando deliberadamente en este preciso momento con este traslado tan largo. El gobierno rumano rechazó el proyecto presentado por una compañía canadiense para construir lo que constituiría la mayor mina de oro de Europa. Según informa la agencia de noticias Associated Press, el proyecto incluía arrasar 4 montañas y crear un lago de cianuro. Los rumanos llevaron a cabo multitudinarias manifestaciones contra la mina y sostuvieron que el cianuro utilizado en el proceso minero podría provocar el envenenamiento de animales y reservas de agua.
Mientras tanto,
thousands of people rallied in Greece Sunday following a police raid on the state's broadcaster.
Miles de personas marcharon en Grecia el domingo luego que la policía allanara la emisora estatal. Empleados de ERT habían permanecido en sus oficinas desde el pasado mes de junio, cuando la estación fue clausurada repentinamente en el marco de una serie de medidas de recorte de gastos exigidas por acreedores internacionales. Sin embargo, los trabajadores de ERT fueron desalojados finalmente la semana pasada, cuando la policía antidisturbios irrumpió en las instalaciones de la red y desalojó las habitaciones una por una. El domingo, el partido de gobierno griego sobrevivió a una votación de censura por el allanamiento impulsada por la oposición.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.